Señoras y señores, vamos a seguir adelante. Y estamos, bueno, ya hoy es 21 de junio, día del solsticio, y bueno, y en estos días, 23 de junio, no solo está la fecha de Gardel, sino que se da la noche de San Juan. Y para muchas culturas, la noche de San Juan es una noche importante, cargada de misticismo, de leyendas. Hay algunos lugares en Montevideo, como por ejemplo la librería allí de Positos, el amigo Leonardo, que organiza la celebridad de San Jordi justamente, y hace un evento cultural en la Plaza Varela, en fin. Y hay algunos lugares de Montevideo que aprovechan todo lo que sucede o se ha dicho, o lo que se cree en torno a la noche de San Juan. Así que hemos llamado a un experto en leyendas y en creencias populares, como el psicólogo Néstor Gandulia, para que nos cuente a ver qué ha indagado, qué ha investigado él sobre esta noche de San Juan. ¿Cómo te va?
¿Cómo estás?
Un gusto recibirte.
La verdad es que es un gustazo volver a charlar contigo.
Del mismo modo. Bueno, ya el propio Serrat en la canción Fiesta.
Es cierto, habla de la noche de San memorable. Juan. Y creo que él atrapa bien, además, el espíritu de alguna manera de esta celebración.
Cuando se arma la fiesta y cuando desaparece.
Cuando
la
desaparece y todo vuelve a su lugar, ¿cierto?
Exacto.
Hay que empezar diciendo que en realidad San Juan es una celebración mucho más antigua todavía que el propio Juan, digamos.
Claro,
muchísimo más antigua. Y suelo ponerla como uno de los muchísimos ejemplos de lo que hemos heredado del refinamiento y de milenios de aprendizaje de las culturas rurales. Quienes vivimos ahora en las ciudades solemos mirar a las familias rurales, digamos, como ignorantes y supersticiosas y tontas de mil maneras distintas, y subestimar, digamos, lo que han aportado de alguna manera a nuestro modo de ser. Pero la noche de San Juan es un buen ejemplo de cómo a lo largo de generaciones y generaciones, incontables por milenios, las familias rurales han tenido, por una cuestión de supervivencia, que mirar al cielo y a la naturaleza que tienen alrededor y comprender sus signos, sus lenguajes. Y de esa observación, porque la gente del campo vive de la posibilidad de saber cuándo tiene que poner una semilla en la tierra, cuándo tiene que recoger los frutos, cuándo va a venir lluvias y cuándo van a venir calores, cuándo es propicio, digamos, para una tarea o para la otra. Eso obligó a mirar al cielo y a identificar ciertos hitos, ciertos momentos en el año que se repiten y que dieron lugar a una noción del tiempo muy diferente que la que tenemos los urbanos modernos, digamos. Para nosotros el tiempo, al menos desde que se inició la era industrial, digamos, el tiempo es una rayita que une pasado, presente, futuro, que es inmutable, que no depende de emoción humana alguna, que unidireccional, etcétera.
Digamos. Sí. Para empezar, es una convención, además.
Es una convención absolutamente que en realidad todo lo que hace es justificar el modo industrial de producción, digamos. Podríamos charlar de
eso, pero
vamos de tema. Pero lo importante es que para las culturas rurales, la inmensa mayoría de las culturas en América Latina y en otros lugares del mundo, el tiempo es circular. El tiempo es una serie de señales que se reiteran, digamos, cada año. En algunos lugares más bien se dice el tiempo es una espiral, porque da una vuelta y pasa por el mismo lugar, pero no estás exactamente en el mismo lugar, digamos, sino en un sitio parecido. De esos lugares, de esos momentos importantes del año, los cuatro más evidentes, digamos, son los equinoccios y los solsticios. ¿Por qué San Juan? ¿Por qué hacemos una celebración que tiene además carácter mundial, la celebración de esta noche de San Juan? ¿Por qué el solsticio de invierno es tan importante? Y lo es en el norte y también en el sur. ¿Ya? Recordemos que hoy es el solsticio de verano en el norte, ¿verdad? Aquí celebramos el solsticio de invierno. Y sin embargo, el solsticio de invierno también se celebra en Europa y en todas las latitudes del mundo. En buena medida hay que ponerse en la piel de una familia rural. Imagínate un lugar como, qué sé yo, suponete Irlanda o Escocia o Suecia o yo qué sé, Rusia. Imagínate un invierno, lo que eso significa, digamos, de enfrentar la oscuridad, enfrentar el frío, enfrentar la muerte de la naturaleza que está alrededor, enfrentar el hambre por la muerte de la naturaleza que está alrededor, los ancianos que se te van llevándose toda su memoria y toda su experiencia y todo su aprendizaje, los animales que se te mueren, si la lucha por sobrevivir, el aislamiento, además de unas familias con las otras, hay lugares donde no hay posibilidad siquiera de salir, digamos, durante todo el periodo del invierno. Y un día el sol vuelve. ¿Cómo no hacer de ese día un día de celebración? Sobrevivimos otro invierno, digamos, claro, pasamos.
Siempre que llovió paró.
Exacto, es salir a la calle, es encontrarse con los demás, es el abrazo, es el reencuentro, es el renacer de la vida. Eso es lo que pasa eso es lo que se celebra justamente esta noche. Y por eso es tan difícil de entender a veces para quienes vivimos en ciudades, porque para nosotros las ciudades, si hace frío prendemos la estufa o el aire acondicionado, si está más oscuro prendemos la luz y de alguna manera...
Y si estás adentro de un shopping ni siquiera sabes.
Ni siquiera te enterás de eso, por eso son no lugares, digamos, ¿no? Es como si estuviesen aislados completamente de la realidad, de la naturaleza, digamos. A mí me gusta la idea de que se esté celebrando cada vez más la noche de San Juan y otros hitos parecidos, justamente porque de alguna manera estamos desandando ese camino de alejamiento de la naturaleza, que tanto costa. Mira, que no estamos hablando de nada abstracto.
No, estamos hablando
de un alejamiento de la naturaleza que está costando vidas humanas por miles cada año, ¿ya? Y lamentablemente es muy probable que así siga, digamos. Así que este reencuentro de alguna manera con la naturaleza. Imagínate que esta es la noche más larga de todo el año. A partir de hoy solamente pueden venir más luz. ¿Ya? A partir de hoy es cuando el sol empieza nuevamente a vencer a las oscuridades. Y ese es el principal motivo de celebración. Para la cultura aymara, por ejemplo, hoy es el año nuevo, ni más ni menos. Es el comienzo, o más exactamente el recomienzo de la vida. Y eso se celebra con una fantástica fiesta en la que yo tuve el honor increíble de poder participar en el epicentro mismo por invitación de varias comunidades aymaras en Bolivia, que se llama Wilcacuti. Wilcacuti significa el renacimiento del sol. ¿Ya? El regreso del sol, el retorno del sol, más exactamente. Ellos lo interpretan de una manera muy hermosa. Le dan este contenido, mira, dicen que el sol se retira despacito durante 6 meses en el año. Eso va haciendo que las noches sean cada vez más largas, los días más fríos y más breves y más oscuros. Y que tengas mucho tiempo de estar encerrado en tu casa, digamos.
Una suerte de hibernación.
Exacto. Eso te da, dice la gente aymara, la oportunidad de reflexionar sobre todas las cosas jodidas que has hecho a lo largo de ese tiempo, sobre todas las actitudes indignas, digamos, de integrar una comunidad hacia la comunidad, hacia las otras personas, hacia vos mismo. Y de pronto, ese día del año nuevo, el sol vuelve a darte la oportunidad de que utilices el tiempo que te otorga, el tiempo extra que te otorga para reparar todas esas cosas jodidas que hayas identificado durante la larga noche del invierno andino. Es efectivamente un motivo de una magnífica celebración cuyo epicentro está en una ciudad muy antigua que se dice empezó a construirse hace 4.000 años atrás, es una cosa impresionante, que se llama Tiwanaku, no muy lejos de La Paz, en Bolivia. En Tiwanaku hay un lugar increíble que se llama Halasasai, es un gran edificio, inmenso edificio de 2 o 3 cuadras de largo, de piedras inmensas de varias toneladas traídas a pulso desde el lago Titicaca subiendo la montaña. Con eso se construyó este recinto magnífico que tiene un portal muy grande por el que vos entrás y que encima del portal tiene un orificio, ni siquiera lo notás a menos que sepas para qué sirve. En medio, tenés unos 100 metros más adelante más o menos, hay una figura humana de piedra y otros 100 metros más allá hay hay una piedra enorme con dibujos que en realidad es un calendario solar. Solamente esta noche, el primer rayo de sol del día que sigue a la noche del solsticio, el primer rayo de sol, y solo es en todo el año, entra directamente por el orificio, ilumina la cabeza de la figura que está en el centro y va a dar al medio del dibujo del sol que está en la piedra allá en el fondo, en el portal.
Mirá vos, qué impresionante.
Y ahí, en ese instante, estalla la fiesta.
Empieza todo.
El ritual comienza durante toda la noche anterior. Hay que estar allí, yo estuve allí, son 7 grados bajo cero, digamos que hay que bancarse durante toda una noche a fuerza de coca, digamos, y abrazo con todo el mundo. Hasta que llega ese momento crucial y entonces toda la música estalla, digamos. En ese lugar solo pueden estar, en realidad van miles a ver esa celebración, pero dentro del recinto de Halas Asayas solo puede estar personas especialmente invitadas y los líderes de los ayllus, de las marcas, de las comunidades indígenas, digamos, de la región. Yo tuve la fortuna de estar allí y ver cómo, instantes antes de llegar el primer rayo de sol, cuando ya está clareando el horizonte, vos mirás hacia el este, hacia el lugar de donde venía el sol, y viene un helicóptero. Baja y de él desciende el maestro de ceremonia, el presidente Evo Morales en persona, es quien dirige la ceremonia en Halas Asayas en la madrugada.
Qué impresionante.
Es decir, quien enciende los fuegos y qué sé yo, tuve la oportunidad de estar mano a mano con Evo en esa noche y con, la verdad es que con la presencia de todas aquellas comunidades indígenas que son, se saben, herederas de una cultura milenaria que jamás perdió el rastro con la naturaleza.
Néstor, y por estos lares, digamos, en el Uruguay, ¿hay leyendas, hay creencias en torno a esta noche?
Si estuviéramos en Rivera, por ejemplo, hay mucha gente en Rivera que dice que tenemos una herencia mucho más fuerte de culturas guaraníes, claro, etcétera, propias del sur de Brasil y del Paraguay. Allí se afirma que esta noche, a las 12 de la noche, a las 0 horas exactamente, perdón, yo estoy diciendo esta noche y en realidad es la noche de San Juan, el domingo, 20, del domingo hacia el lunes.
Del 23
exacto.
al 24.
Exacto, la del próximo domingo hacia el lunes. A las 0 horas exactamente, decían, uno debería estar frente a un espejo y mirarse al espejo a la hora exacta. Lo que se dice allí es, si uno ve en el espejo su propia imagen, podés irte tranquilo porque seguramente el siguiente 24 de junio vas a volver a estar allí. Pero si lo que ves es otra cosa o nada, entonces deberías preocuparte. ¿Ya? Algo parece estarte indicando que quizás ese sea tu último 24 de junio frente al espejo. Y es una, yo siempre lo interpreté como una interesantísima costumbre que te obliga a al menos una vez al año mirarte y tratar de verte como realmente sos. Y tiene algo de cierto, que si al menos una vez al año no podés verte a vos mismo tal como sos crudamente, probablemente en realidad ya estás muerto, digamos. Y eso, bueno, eso daría para una charla mucho más larga todavía, que tiene que ver con cuál es la concepción de la muerte, digamos, exacto, y por tanto de la vida en otras culturas diferentes de la urbana moderna, que es, reitero, una cultura industrial. Y por tanto, nos concebimos nosotros mismos como máquinas. La diferencia entre estar vivo y estar muerto es que la máquina que somos funcione. Pero en otras culturas las cosas son muy diferentes. Es decir, vos podés estar enterrado bajo tierra desde hace muchos años y sin embargo seguir vivo. Claro. Y todas las leyendas de alguna manera se basan en esa otra concepción de la muerte que depende muchísimo más de la memoria y del lugar que te hayas ganado en ella, de la memoria colectiva y el lugar que te hayas ganado en ella, que de si podés ir o no a trabajar todos los días, digamos.
Almas en pena, muertos en vida.
Absolutamente. Son personas que de alguna manera la memoria colectiva sostiene en el mundo, digamos, porque tienen todavía algo muy importante que decir, ¿no? Podríamos contar millones de historias, te podrás imaginar,
sí, claro,
en torno a eso.
Acá tenemos algunos mensajes, Néstor. Soy de Tacuarembó. En plena campaña me crié, ahora ya aquí en Montevideo, y bueno, y pasaban esas cosas. Yo aprendí mucho con mis abuelos, dice otro mensaje. Plantaban de todo en la chacra y en la quinta de niña. Me acuerdo de disfrutar la noche de San Juan. Bellos recuerdos con mis abuelos. Bueno, un capo, Néstor. Amo escucharlo en las recorridas de Montevideo Secreto, nos dice Juan. Así que bueno, vamos a hacer una pausa y después de eso nos seguimos metiendo en todo esto. Y vamos a ver si es posible, a través de tu relato y tu experiencia, tener ese tono uruguayo, lo que decías de la frontera con Brasil.
Claro que sí.
A mí siempre me impresionó lo que hace el amigo Leonardo Silveira de Depósitos Libros, porque habla de San Jordi. Entonces sí, viene con la mirada europea, más catalana, claro, pero que también tiene mucho que ver con nuestras raíces.
Sin ninguna duda, no. Ahí lo dominante es el fuego, ahí lo dominante es el salto sobre el fuego. Ahora hablamos de eso.
Con Néstor Gandulia en Al Pan Pan.
La tarde en Sarandí es Al Pan Pan. Pura Radio.
Seguimos conversando sobre la noche de San Juan y todo lo que ella encierra, o al revés, lo que ella libera, porque también ahí no va, es que encierre.
Voy aprendiendo. Muy bien.
Néstor Gandulia está con nosotros. Y bueno, y seguíamos buscándole esos significados quizás más uruguayos, pero quizás digo uruguayos en realidad, o regionales, o que tiene que ver con nuestras raíces, que no son precisamente a veces muy autóctonas, sino que vienen de los barcos.
Es cierto, en efecto, San Juan es el caso, digamos, ¿no?
Claro.
Nosotros, San Juan nos llegó por dos lados distintos. Aunque te parezca raro, la escultura, el modo de ser de los uruguayos y en particular de la gente del interior, tiene una importante influencia de origen quechua.
Ya.
Muy antigua. Mucho más de lo que uno se imagina. Hay un montón enorme de palabras: quincho, rancho, mate, poncho, que nosotros creemos que son castellanas, y en España no nos entenderían ni una palabra. En realidad, exacto, son de origen quechua, ¿ya? Y por el otro lado nos viene la herencia europea,
claro,
fundamentalmente española, con las noches de San Juan orientadas por el fuego, por la fogata. Ese es esa fogata, digamos, que de alguna manera representa el sol y su capacidad, justamente, al igual que la gente aymara, digamos, es una noche de purificación, pero no esa purificación abstracta, más o menos mística, sino, aunque tiene mucho de místico, sino de esa purificación, de una oportunidad de rehacerte, de volverte a ser. Por eso lo de saltar sobre el fuego, digamos, uh-huh, ¿no? Que tiene un sentido, ese sentido purificador, digamos, que tiene muchísimo de lo que en otras culturas, digamos, se suele adjudicar también al agua, digamos, ¿no? La capacidad de limpiar,
exacto,
de purificar, de darle un carácter nuevo. Y entonces hacemos fogatas comunitarias, fogones, grandes fogones comunitarios. Y la costumbre es saltar, que toda la gente de una a una debe ser capaz de saltar por sobre esas fogatas, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Eso tiene un doble sentido, el sentido purificador y el sentido de sobrevivir a otro invierno, digamos, ¿no? Es decir, pasé al otro lado. Te reitero, me parece bellísimo que haya es una noche en la que, mira vos, nada es feo. Por eso lo de mirarse al espejo, ¿ya? Encontrarás en vos mismo o en vos misma algo verdaderamente hermoso. Y fundamentalmente esa noche, que es la primera vez quizás en todo el año en que te parás frente al espejo para verte a vos mismo,
uh-huh,
¿ya? No para afeitarte o para maquillarte o qué sé yo, sino
para verte
vos, ¿ya? Se dice que quien tenga una higuera, ¿ya?, cerca, es una buena noche para mirarla. La higuera, viste, que es un árbol tradicionalmente considerado como feo, de ramas, uh-huh, medio retorcidas, enclenques, no es un árbol hermoso, digamos, enhiesto, como son otros. Pero se dice que la noche de San Juan, exactamente a las 12 de la noche, y solo esa noche, la higuera florece. Una sola flor, digamos, ¿ya? Así que uno tiene que estar sumamente atento, digamos, no solo para verla, sino para encontrarla. Dura muy poco tiempo, es efímera, pero demuestra que incluso en medio de la fealdad de la higuera hay algo hermoso que vale la pena mirar por lo menos una vez al año. Uh-huh. Y eso está bien para con las personas. Yo creo que, de algún modo, todas estas leyendas o contenidos que vienen de la tradición oral son para aplicar y para mejorar nuestra calidad de vida en el entorno comunitario que nos toque.
Néstor, nosotros ingresamos al invierno, a la época más fría.
Exacto.
En Europa entran al verano.
Exacto.
¿No? Sí. Más luz, días más largos.
Días más largos, etcétera. Efectivamente.
¿Igual el espíritu es similar en ambos lados?
Oh, sí, sí lo es.
Porque qué curioso, porque en definitiva nosotros vamos hacia la oscuridad, entre comillas.
Es correcto, sí, está muy bien. Esa transición, en realidad, lo que tiene que ver con el solsticio de invierno, uh-huh. Esta es la noche más larga de todas, hacemos una transición hacia el retorno de la luz. Es decir, entramos en el periodo efectivamente más frío, pero es el mismo periodo en que el día comienza nuevamente a alargarse.
Claro.
Eso también se celebra, obviamente, a finales de diciembre, en Europa, digamos, y en el hemisferio norte. De hecho, hay una historia que vale la pena, digamos, brevemente comentar, y que tiene que ver con que entre los romanos, que también era una civilización emergente de las culturas rurales, ellos también celebraban en el solsticio de invierno, lo que llamaban Sol Invictus, la fiesta del sol invencible. Justamente el sol empezaba a vencer otra vez, a demostrarse vencedor de la naturaleza. Eran celebraciones, como suelen ser las de este tipo, muy fuertemente, con un fuerte carácter sexual, sensual. Era un reencuentro justamente con la comunidad, lo que decíamos hoy, ¿no? Las puertas se abren, empieza la luz a darnos la oportunidad de un reencuentro con el vecino, la vecina, etc. Eso hizo que cuando el cristianismo ganó el poder en el Imperio Romano, por supuesto, los líderes de la iglesia se escandalizaran con esa celebración de Sol Invictus, que no había manera, duraba una semana entera, y no había cristiano que no fuera, digamos, por más devoto que fuese, digamos, porque era una costumbre muy antigua y muy atractiva, además. De manera que recién, en el siglo IV, fíjate vos, recién en el siglo IV, se logró instalar definitivamente una idea que se le había ocurrido en realidad a Constantino. Él dijo, no tenemos idea de cuándo fue el nacimiento de Cristo. Hasta el día de hoy, en realidad, no tenemos idea qué día, ni siquiera de qué año, digamos, con exactitud. Entonces, ¿por qué no decidimos sencillamente que Jesús nació el 25 de diciembre? Así aplastamos la celebración del Sol Invictus. Lograr instalar esa celebración llevó 200 años más, digamos.
Claro. Y por eso no deja de ser también una convención.
Pero hasta el día de hoy, en realidad, ese día, que en el hemisferio norte es el solsticio de invierno, celebramos la Navidad. Uh-huh. La noche del próximo domingo, del domingo al lunes, también se celebra como solsticio de verano. Uh-huh. Ahora sí, hay una fiesta fantástica en lugares como Stonehenge, por ejemplo, donde miles se reúnen, digamos, a disfrutar de una bellísima celebración, al parecer milenaria, aunque por supuesto tiene desde rock and roll hasta
ha cambiado
casi
mucho
todo lo imaginable, corren, digamos, claro. Pero hay mucho esfuerzo, más o menos exitoso y más o menos de show, digamos, de retomar la lógica de del pueblo celta, digamos, de las culturas más antiguas que habitaban esa zona. El sentido, en este caso, tiene mucho más que ver con agradecer al sol toda la cosecha, los momentos de esplendor durante el año, y la oportunidad de ahora recogerse, digamos, en uno mismo, estar con su con su gente, con su familia, y durante un tiempo prolongado, digamos, estar encerrado dentro de la casa. Es decir, el mundo se reduce en el solsticio de invierno, se amplía al revés, en el solsticio de verano se empieza a reducir. A partir de ese día se sabrá que los siguientes días eran cada vez más cortos, más cortos, más cortos hasta, claro, hasta el siguiente solsticio.
Néstor, y bueno, todas estas cosas que tú comentás, lo que mucha gente ha visto en los medios y me está recordando a través de mensajes que te escuchan, que te siguen, que van a los paseos de Montevideo Secreto, etcétera, lo has ido como que sistematizando y ordenando para compartir de forma más, eso digo, más sistematizada, más ordenada con la gente, ¿no?
Sí, la verdad que sí, hay que decir que a los paseos que la gente, digo, solamente por el paseo de Ciudad Vieja de Montevideo Secreto, ya han pasado más de 7.000 personas.
Impresionante.
Impresionante, sí. Realmente, ¿no? El paseo de El Prado, Montevideo Secreto Prado, lo inauguramos con más de 500 personas. ¿Sí? La gente convirtió esto en un acontecimiento cultural y la impresión es de que dimos en una necesidad que estaba latente y que de alguna manera le dimos una posibilidad de satisfacción. Ahora son tres también, se inauguró el de Barrio Sur, que llamamos la huella afro, íntegramente dedicado al aporte de la gente negra en la historia uruguaya. Pero después de eso inventamos las conversaciones a cielo abierto, charlas más temáticas a partir de leyendas populares de todo el continente y de parte del mundo. Y hoy por hoy estamos haciendo dos formatos muy fuertes, uh-huh, ambos por el apoyo que la gente ha tenido. Hasta ahora hemos estado haciendo fogones urbanos en dos lugares emblemáticos, las bóvedas en la Ciudad Vieja, piedras que
ya sí, han visto pasar el tiempo.
Exacto, ya miraban a la bahía cuando Artigas iba a la escuela, digamos. Y Teluria, un lugar mágico, digamos, el subsuelo de la memoria, digamos, porque tiene una historia fantástica y está en pleno centro de Montevideo. Allí lo que hacemos son fogones urbanos, charlas temáticas interactivas, donde abrimos la cancha para conversar junto con la gente, digamos, además de yo mismo hacer una introducción y que se repiten, son todos los meses, pero son totalmente distintas una del mes siguiente.
Todo esto se informa a través de Facebook.
Exacto, a través de Facebook Montevideo Secreto o los tres sitios que están a mi nombre.
Bien.
Y lo que sí me gustaría invitar, porque todavía está vigente por unos días apenas, porque quedan algunas plazas, es la Cátedra Libre. Cátedras libres son espacios más prolongados, más próximos al curso taller, digamos, con encuentros una vez al mes, 8 encuentros, unidos por el hilo temático de la tradición oral como herramienta educativa. Es decir, son espacios orientados a promover que la gente se reapropie de los relatos tradicionales como herramienta de educación, en cualquier ámbito, desde la familia hasta el aula, desde el local comunitario hasta el programa social, digamos. Es decir, allí hay una diversidad increíble de gente participando con un entusiasmo fascinante. Se está haciendo en dos lugares distintos para que la gente pueda elegir, digamos, cuál le resulta más conveniente. Se está haciendo el último miércoles de cada mes en la casa de Alicia Goyena, ni más ni menos, ya que hoy es un centro cultural de educación secundaria.
Ahí Pablo de María.
Exactamente. Y es un precioso lugar también, por supuesto, repleto de historia y con de alguna manera conserva hasta el día de hoy el espíritu de Alicia Goyena. Y el otro lugar es la Casa de Cultura del Prado, un lugar antiquísimo. Poca gente sabe, digamos, que tiene historias magníficas esa casa, digamos.
Bien, ¿no? Y ahí entonces la gente también te ubica y toda la información está allí en el Facebook, tanto los tuyos como de Montevideo Secreto, se pueden comunicar contigo.
Puede escribir por ese medio o directamente a mi correo personal, Néstor Ganduglia, todo junto, @gmail.com, y pasar, por ejemplo, un número de celular.
Bien.
Y le enviamos oportunamente, digamos,
la
información de todas las actividades que estamos haciendo que van en crecimiento. Y hay algunas ideas muy atractivas en el camino próximamente.
Me encanta escucharlo. Me encanta que sea así, Néstor. Gracias por venir, siempre es un placer escucharte.
Gracias a vos, hermano.
Que pasa bien,
bueno.
Nos vemos pronto.
Nos damos la oportunidad pronto.
Claro que sí.